Gracias, muchachos. Gracias, chicos, chicas. Dios bendiga vuestras vidas. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos, hoy en este día. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Se ven todos hermosos en la casa del Señor en este día, amados. Me da gusto ver a muchos hermanos, de los cuales tenía días de no ver. Me da gusto ver a muchos que ya están recuperados también de salud. Me da gusto ver a mi hermana Teresita ya recuperada. Me da gusto ver a mi hermana Alvin también ya recuperada. Mi hermana Norma también ya recuperada. Dios es bueno, amados. Dele palmas al Rey con todo su corazón, amado. Pero se levantan unos y caen otros, hermanos. Así que sigamos orando. Ustedes no ven a la familia Matute en medio nuestro, tan delicados de salud. La hermana Andrea también está delicada de salud. Y otros tantos. Pero sigamos orando los unos por los otros. Dios bendiga a los hermanos que nos visitan, a la familia Leal. Dios bendiga a Ryan Salazar también. Bienvenidos. ¿Cómo le dice la iglesia, amados? Bienvenidos. Amén. Dios es bueno. Dios bendiga también a los que nos siguen a través de las diferentes estaciones del internet, el YouTube, los podcasts y todo eso. Dios bendiga vuestras vidas. Libro de Josué, capítulo 24, amados. Al final estaré dando unos anuncios. Una porción muy conocida por todos nosotros. Pero quiero que meditemos en las palabras del discurso de despedida de Josué. Y por supuesto que dentro de estos versículos destacan más el 15, el 14 y el 15, que lo vamos a estar tomando como referencia en esta mañana. Libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15, lo tiene. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre de vosotros a los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto. Y serví a Jehová. Y si más os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por el privilegio, Señor, que me das de hablarle a tu iglesia, a los redimidos, a los santos, a los comprados a precio de sangre. Señor, en esta hora yo quiero menguar y que usted crezca. Que ninguna palabra corrompida, sino aquella palabra rema, aquella palabra que edifica, Señor eterno, venga de la presencia de lo alto. Señor, yo tendré cuidado de darte la honra y la gloria que solamente tú mereces. Y el pueblo que ama la venida de Cristo dice, puede ocupar su lugar en esta hora. Me disculpa, sigo todavía un poquito tocado de mi garganta, pero Dios es bueno. Discurso de despedida de Josué. Pero yo quiero hablarle de una palabra que encierra todo el meollo, la esencia de este discurso. Y esa palabra es la palabra determinación. Y mientras meditamos en el discurso de Josué, en las palabras de Josué, te estaremos tratando de aplicar o de entender o asimilar la palabra determinación a nuestras vidas. Y para ello, la definición de determinación significa resolución, decisión, firmeza, tomar una decisión con valor, con osadía e intrepidez. En su discurso de despedida, Josué convoca a los ancianos de Israel, a los líderes de Israel, y les hace una breve reseña de todo lo que ha sido la historia de Israel. Y si usted viene conmigo al versículo 1 del capítulo 24, dice: y reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén, Llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Hago un paréntesis. Si usted nota, curiosamente fue la descendencia de Isaac los que siempre estuvieron esclavos. Nunca fue la descendencia de Esaú los que estuvieron esclavos. Usted no ve la descendencia de Esaú esclavo por ninguna parte. Mas sin embargo, la descendencia de Isaac, la descendencia de estos, parecen en Egipto esclavitud. Y sigue diciendo, y le sigue dando la reseña. Y yo dice, envía a Moisés, y les comienza a contar, a recordar todo lo que ha hecho. Y envía a Moisés y a Aarón en Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después lo saqué de allí, dice. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste, dice, muchos días en el desierto. Yo os introduje, dice, en la tierra del amorreo que habita al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo, dice, no escuché a Balán, por lo cual os bendijo repetidamente, y los libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y venisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, y los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los jeberseos, los heveos, los jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros, dice, tábanos, los cuales arrojaron delante de vosotros, esto es, a los reyes de los amorreos, con tu espada, ni con tu espada, ni con arco. Y os di, dice, la tierra en la cual trabajáis, y las ciudades en que no edificasteis, las cuales moráis, y las viñas y los olivares que no plantasteis y coméis. Y les hace una reseña de todo lo que ha sido la trayectoria de Israel hasta este punto, hasta esta historia. Y llegado este momento, les hace una invitación, una sugerencia, una ordenanza, probablemente, dependiendo cómo la querramos ver o tomar. Pero antes de hacer esta sugerencia, antes de tener esta conversación con los ancianos, con los líderes, con los jefes de familia, él había tenido ya una reunión con su familia. Él había juntado ya los suyos. Él había juntado su casa, su mujer, sus hijos, y todo aquello que conllevaba su casa, probablemente los que le servían, familiares cercanos. Y para llegar a hacer esta invitación al resto del liderazgo, primeramente él tuvo que determinarse. Para hacer esta invitación, para hacer esta sugerencia, él tuvo que primero adaptarla a él, hacerla propia de él, vivirla él, entenderla él, para compartir esta idea con los demás. Él tenía que estar empapado, convencido de esta invitación. No sé si usted me está entendiendo. Y él concluye diciéndoles: pero yo y mi casa hemos determinado. Yo y mi casa hemos resuelto. Yo y mi casa hemos tomado la decisión. Es decir, yo y mi casa, yo convoqué a los míos. Hice una reunión con mi familia. Y les dije: familia, es necesario que resolvamos algo. Es necesario que tomemos una decisión. Es necesario que nos determinemos lo que queremos hacer de ahora en adelante. La determinación es necesaria en todas las áreas de nuestra vida. Nos determinamos para tantas cosas. Nos proponemos metas. Nos determinamos. Decidimos. ¿Ah? Resolvemos. Con firmeza, con valor, con osadía, intrépidamente hacer proyectos, cosas que van a resultar, y por supuesto la mayoría de las ocasiones es en beneficio, en la mejoría de nuestros hogares, de nuestra familia. Pero nos determinamos a hacer algo, nos lo proponemos de la manera que aquellos se habían propuesto cuando edificaban la Torre de Babel. Se habían determinado una sola cosa, y esa era llegar al cielo. Y fue tanta la determinación que llamó la atención de Dios. Y él mismo dijo: bajemos, descendamos, porque si nosotros no intervenimos, estos son capaces de llegar al cielo. Porque el corazón del pueblo se ha determinado y son, dice, uno solo. Muchas tribus se habían determinado. Colores, tamaños, sabores. Se habían propuesto, habían hecho una reunión y habían determinado algo: llegar al cielo. Y no iban a desistir, dice la Biblia. La Biblia lo dice, yo no lo digo, lea Biblia y usted la conoce. No iban a desistir hasta lograr obtener aquello que se habían propuesto en sus corazones. De tal manera que Dios tuvo que descender, y usted conoce la historia. Dios confundió las lenguas. Les dio otras lenguas y hubo una confusión entre ellos. Ya no hubo comunicación y aquella determinación fue truncada. Y por eso no continuaron con la edificación de la Torre de Babel. De lo contrario, hubiesen llegado al cielo. Porque dice que el corazón del pueblo era uno solo. De esta manera, Josué toma a los suyos y sienta a cada uno de sus familias y les dice: muchachos, muchachas, esposa, hijos, hijos, familiares, tíos, parientes, hasta los animalitos creo que metió ahí. Nos vamos a determinar a hacer algo. Nos vamos, tenemos que tomar una decisión. Es tiempo de tomar decisiones. En el momento en el que estamos viviendo de la historia, es tiempo de tomar decisiones. Este país como nación tiene que tomar una decisión. Y esa decisión va a marcar el rumbo de la historia, no solamente de esta nación, sino del resto de las naciones de la tierra. Tiene que tomar una decisión este próximo noviembre. Y esa decisión va a estar en manos de muchos de vosotros, a los cuales Dios ha dado el privilegio de poder ejercer el voto. Y alguien dirá: yo por eso yo no voto, yo no me meto. También vas a ser responsable por la decisión que se tome. Porque el hecho de mantenernos en una postura de pasividad, yo no me involucro, también te involucra indirectamente, pero estás involucrado. Porque no estás haciendo nada a cambio. O algo por. ¿Alguien me está entendiendo? De la misma manera, si tomamos la postura de no tomar una determinación, también van a haber consecuencias para nuestra vida. Entonces Josué tenía que estar empapado de esta determinación, de esta resolución, de esta decisión. Que no solamente la podía tomar él, sino que tenía que ser en familia. Familias de la senda antigua, hay momentos en la vida en que tenemos que sentarnos a la mesa y comenzar a valorar, amados hermanos, lo que ha sido nuestra trayectoria durante todo este tiempo que nos decimos hacer llamar cristianos. Y le comienza a contar a Israel todo lo que sucedió. El trayectoria en el desierto, su estadía en Egipto, de cómo Dios llamó a Abraham desde allá de la tierra de idolatría, de cómo lo bendijo, de cómo lo prosperó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega el momento donde dice: hasta aquí todo eso Dios lo ha hecho por nosotros, pero ha llegado el momento de determinarnos. Y hace esta invitación. O sea, primero lo que les dice. Ahora, pues, versículo 14, les dice: temed a Jehová. Es decir, cuando Josué ya está diciendo estas palabras, temed a Jehová, es porque él ya resolvió, es porque él ya determinó, es porque él y su familia se pusieron de acuerdo en temer a Jehová. Ay, alguien me está entendiendo, por favor. Les hace esta invitación y les dice: temed a Jehová. ¿Qué es temer a Jehová? No es tener miedo que te va a matar, que Dios es un monstruo, que Dios es un juez, que solo castiga. No, 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 no. No está hablando de ese temor. Está hablando del temor de la reverencia. Está hablando de la honra. Está hablando del reconocimiento. Está hablando de la obediencia. Y era algo que ellos no desconocían. Venga conmigo a Deuteronomio, capítulo 10. Era algo que ellos no desconocían. Era algo que ya se les había dicho. Vea lo que dice el capítulo 10, versículo 12. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová de Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13: que guardéis los mandamientos de Jehová y sus estatutos. ¿Qué es lo que Josué le está diciendo al pueblo? ¿Cuál es la invitación que le está diciendo al pueblo? Honren, reconozcan a Dios, reverencien a Dios, obedezcan a Dios, para que todo nos vaya bien, para que seamos bendecidos, para que sean prosperados. Israel, yo y mi casa ya determinamos obedecer a Dios, temer a Jehová, honrar a Jehová, reverenciar a Jehová, obedecer a Jehová. Si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor. ¿Y cuál es el problema cuando no hay determinación? Porque tú te puedes determinar, tú, cabeza de hogar, jefe de familia. Pero si tú no ayudas a los tuyos a determinarse, y ese es el problema de la cristiandad hoy en día. Porque cierto sector de la familia sirve y el otro sector no. Porque no nos hemos sentado como familia a tomar una resolución, a ver los pro y los contra, los beneficios, lo que nos beneficia y lo que no nos beneficia. ¿En qué me beneficia a mí temer a Dios? ¿En qué me beneficia a mí temer a Dios? ¿En qué me beneficia a mí honrarlo, reverenciarlo, reconocerlo, obedecerlo? ¿En qué me beneficia a mí eso como familia? ¿En qué? En que seáis prosperados, dice la Biblia. Oye, Israel, ¿qué pide Jehová de ti, oh iglesia? Senda antigua, iglesia lavada con la sangre de Cristo. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente que le sirvas, que lo ames, que guardes sus estatutos y que andes en su presencia para que seas prosperado por todo su camino. De familia, ¿por qué debemos temer a Dios? ¿Por qué debemos honrarlo? ¿Por qué debemos bendecirlo? ¿Por qué debemos reconocerlo? ¿Por qué debemos obedecerlo? Porque ahí está la bendición que usted y yo necesitamos. Número uno, temed a Jehová. Recuerde, a todo esto ya se sentó con su familia y todo esto ya lo platicó con su familia. Ahora lo está transmitiendo al resto del pueblo. Segunda instancia, le dice: temed a Jehová y servirle. Y servirle. Y servirle a Jehová. Le dice: y servirle. Vea lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia. O sea que por medio de la gratitud, o sea que por medio del servicio, por medio de la gratitud y el servicio que Él me ha dado, la bendición que Él me ha dado, le voy a temer y le voy a servir. Hello. O sea, porque soy agradecido, porque hay agradecimiento en mi corazón. Porque un día estaba perdido sin Dios y sin esperanza. Porque un día navegaba por el mundo ajeno a la ciudadanía celestial. Me encontraba perdido en las drogas, en los vicios, en el alcohol, sin Dios, sin familia, sin esperanza. Pero un día Él me alcanzó por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo. Él me ha hecho salvo. Dáselo fuerte al Señor. Y como hay agradecimiento en mi corazón, yo le sirvo. Yo le aseguro que su vida del miércoles para acá cambió. Hoy su servicio no es el mismo. Después de haber estado así de la muerte, yo sé que tu gratitud es más grande para Dios. Para aquellos que no saben, Dios libró al hermano de un terrible accidente el miércoles pasado. Hello. A su camioneta se le dio vuelta. Le pegaron por atrás, chocó contra las barricadas que hay en el frío y la camioneta dio vuelta. Se fue a emergencia. Anduvo haciendo lo que tuvo que hacer. Y el miércoles estaba adorando a Dios. Mientras muchos de ustedes estaban en su casa durmiendo. ¿Habrá corazón ingratitud? Hello. ¿Ah? ¿Ah? Porque yo y mi casa hemos resolvido. Hemos resuelto. Hemos determinado que a pesar de, vamos a servir, vamos a temerle y vamos a servirle. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿están ahora ustedes dispuestos a danzar, a postrarse al son de la tambora, de la flauta y del pandero, a mi estatua de oro? ¿Recuerdan la historia de aquellos muchachos? ¿Ah? De lo contrario, van a ser lanzados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, agregó Nabucodonosor, será aquel que los librará de mi mano? Porque el diablo es osado, reta a Dios. Reta a Dios, pero cuando hemos determinado, cuando hay una determinación en el corazón, aquellos muchachos le dijeron: rey, no hay necesidad que argumentemos, no hay necesidad que discutamos. Mis compañeros y yo hemos determinado, oh rey, no postrarnos delante de tu estatua y de tus dioses paganos. Y sépase, oh rey, que la determinación agrega una cláusula. Y esa cláusula dice que aunque no nos salve, ay papá, que aunque Dios no nos salve, aunque tengamos que morir en la línea, en el fuego, nos hemos determinado a dar la vida por nuestro Dios. Alguien adore a Dios, alguien adore a Dios por amor de Cristo. Determinación. Wow. Si yo me he determinado que a pesar de lo que esté pasando, de lo que esté sucediendo, de cómo yo me sienta, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo siento la gloria de Dios. Y el versículo 29 de Hebreos 12, yo le compartía a mi esposa en esta mañana. Dice el 28, dice: servirle por gratitud, temerle, guardar sus estatutos y servirle. Y el 29, podríamos esperar que dijera: ¿por qué los va a dar galardón? ¿Por qué los va a bendecir? ¿Por qué les va a dar premio? ¿Por qué les va a dar $1,000,000? No, el versículo 29 dice: porque Dios es fuego consumidor. ¡Ja! ¡Ja! O sea que si a los que les sirven y no les agrada el servicio, o sea que si a los que le servimos y le tememos y no nos agrada y no le agrada el servicio, Él es fuego consumidor. ¿Qué le esperará a aquellos que no le temen y no le sirven?
Si a usted y a mí es fuego consumidor. Hello. Pero yo y mi casa hemos determinado servir a Jehová, dijo, a él, a su obra y a sus siervos. O sea, José, familia, no solamente le vamos a temer, lo vamos a honrar, vamos a servir, vamos a ser siervos de los demás, vamos a trabajar en la obra. Hijos, hijas, mujer, hoy en adelante, a partir de este domingo, hoy hacemos una reunión familiar y nos determinamos no solamente a servir al Señor, sino involucrarnos en la obra. Ya llegó, lo esperamos. Servirle. Servirle, dice. Y la primera parte de la invitación consiste en temer y servir a Dios con reverencia, honra y gratitud. Y luego a continuación Josué les dice cómo debemos hacerlo. Dice: honra pues, ahora pues temed a Jehová y servirle. Y le dice cómo hay que servirle. Y le dice: con integridad. Con integridad y verdad. Primero, integridad. ¿Qué es integridad? Rectitud, lealtad, honradez, honestidad, plenitud, decencia, dignidad. Eso significa integridad. Muchos de nosotros no somos rectos en nuestro servicio a Dios. Muchos no somos leales a Dios. Muchos no somos honestos con Dios. Muchos no somos decentes en nuestro servicio a Dios. Muchos no somos dignos en nuestro servicio a Dios. Cuando José nos está diciendo hacerlo con integridad. Al pueblo de Israel se le dio una ordenanza y se le dijo que una vez al año se tenía que presentar todo varón y no lo tenía que hacer con las manos vacías, que tenían que traer lo mejor de las ofrendas, tanto de los frutos de la tierra como del ganado, de los animales. Tenían que traer lo mejor. Tenían que traer lo mejor. En el servicio a Dios es lo mejor. Pero muchos de nosotros somos deshonestos, desleales. En el servicio a Dios lo hacemos ahí. Ay, se vaya, al fin y al cabo, los hermanos no leen la Biblia. Ay, se vaya, al fin y al cabo. Le damos un servicio a medias, le damos la perniquebrada, le damos la coja, le damos la enferma en el servicio a nuestro Dios. Los domingos le damos la mitad del tiempo a medias. ¿Ah? No le dan ni siquiera el tiempo completo de servicio a Dios. Se lo das a medias. O escuela dominical o servicio. Pero no le das un servicio completo. No somos íntegros delante de Dios. Hello. Hello. Pero me voy con él, me voy con él. ¿Con quién te vas? Si no eres íntegro. No eres recto. No hay lealtad. No hay plenitud. No hay decencia. Porque muchos creyentes hoy en día ya es bien descarado para servir a Dios. Sí, nos hemos vuelto sinvergüenzas. Sabemos que estamos mal delante de Dios y como quiera seguimos sirviendo. Se empezó a poner bueno el mensaje, la despedida de Josué. Íntegros, integridad. Palabra que nos queda grande a muchos de nosotros. Rectitud, ¿con qué rectitud le servimos a Dios? Muchos no somos rectos, no somos leales, hacemos trampa en la oración. ¡Hey! ¿Cuándo fue la última vez que viniste a un culto de altar? ¿Cuándo fue la última vez que oraste una hora? Jesús le dijo a sus discípulos: no habéis podido orar conmigo una hora. ¿Ah? ¿Ah? 15, 20 minutos y ya se nos acaban los argumentos. Cuando la Biblia dice que por gratitud, ¿cuántas cosas tenemos? ¿Por qué darle gracias a Dios? Y estoy hablando solo de la gratitud, ya no digamos de las peticiones, de las necesidades que tenemos, de las intercesiones por los demás. Pero el pueblo, la iglesia se le ha olvidado orar. Ya no hay culto de oración. Muchas iglesias ya no practican la oración. ¿Ah? No estamos siendo íntegros cuando la Biblia nos manda a orar sin cesar, a orar todo el tiempo. Orad para que no entréis en tentación, para que no nos convirtamos en tramposos delante de Dios. En la lectura de la Biblia, gente que ya no lee la Biblia. Se nos olvidaron los estudios bíblicos en los hogares, el compartir en familia. Tengo años que nadie me dice: pastor, necesito un estudio en mi casa. Yo siempre paso tocando: hermano, cuando quiero un estudio, hermano, lo sigo preparando, hermano, sígase preparando para el servicio a Dios. Yo le aviso, yo le aviso, yo le aviso. ¿Ah? No somos íntegros delante de Dios. ¿Ah? En la oración, en la lectura, en los diezmos y las ofrendas. ¿Ah? ¿Acaso nos dice la Biblia: traer los diezmos y las ofrendas al alfolí? Honra a Jehová con las primicias de todo tu corazón y con las primicias de todo tu fruto y todos tus graneros. Hay gente sirviendo que no diezma. No somos íntegros. No somos íntegros. Hello. Eso es lo que Josué le está diciendo al pueblo: familia, hijos, si van a servir a Dios, si van a estar arriba, tienen que ser íntegros. ¡Ay, papá! Hoy que estuve en El Salvador, después que prediqué, me postré a darle gracias a Dios. Y el muchacho que está ahí, el siervo, se levantó y me puso la mano y me dio una palabra. Y me dijo: dice Dios que entras en otro nivel, en otra dimensión diferente, que vas a comenzar a hacer las cosas diferente. Y no lo entendía. Y cuando el Señor me da este mensaje, se me comienzan a revelar muchas cosas. Yo a usted le preguntaba el otro día: ¿por qué no hemos crecido? Porque no estamos haciendo las cosas con integridad. Todavía hay levadura que está leudando la masa. Todavía está allí leudando la mesa. Todavía estamos sirviendo y no estamos siendo íntegros delante de Dios. Estamos sirviendo y no tememos a Jehová. Estamos sirviendo y lo hacemos como para el hombre y no como para Dios. ¡Hello! ¿Ah? Y si queremos servirle a Dios, y usted lo va a ver más adelante, Josué se lo dice al pueblo. ¿Ah? No es a su manera, es a la manera que él está establecido, como él lo estableció, con integridad, ¿ah? Con rectitud, con lealtad, con honradez, con honestidad, con plenitud, con decencia. Hello. ¿Y sabe qué es lo irónico? Que todavía somos tan intérpretes en el mal sentido de la palabra, que todavía nos paramos enfrente a exhortar a otros. El colmo de la ironía. Hello. Cuando no hay integridad en nosotros, cuando no hay verdad. ¿Ah? Tener a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Verdad significa veracidad, certeza, fidelidad, autenticidad, autenticidad, evidencia, realidad. Siendo sinceros, auténticos, fieles, con la plena certeza de quien hemos creído. ¿Ah? En verdad. Tenemos que servir a Dios con verdad, amados hermanos. En la verdad, aunque duela, aunque no nos guste, aunque sea amargo el remedio, tenemos que aceptarlo. Es mejor que te digan una verdad a que te sigan hiriendo con una mentira, amado hermano, amada iglesia. Ya llegó, lo esperamos. Ya Josué está diciendo: yo y mi casa ya determinamos no seguir siendo infieles a Dios. Yo y mi casa ya determinamos no seguirle robando a Dios. Hello. Josué dice: yo ya te determiné, yo en lo personal, yo ya determiné comenzar a ser ejemplo para mi familia. Y ahora les dice: familia, ahora les toca a ustedes determinar ser íntegros para Dios. Hello. ¿Por qué la gente no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué la gente no quiere buscar de Dios? ¿Por qué nuestra familia no quiere buscar de Dios? Porque no hay integridad. No hay una congruencia en lo que decimos y lo que hacemos. Decimos que somos cristianos, pero actuamos como egipcios. Hello. No sé si me está entendiendo. ¿Ah? No hay verdad en nosotros. Hay mentira. ¿Cuánta mentira dentro de aquellos que nos decimos ser cristianos? Sigue habiendo mucha mentira todavía en medio nuestro. ¿A quién queremos engañar? ¿A quién queremos engañar? En verdad les dice, con integridad. Les dice cómo y luego les dice, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Ah? En integridad. Y luego les dice, y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto y serví a Jehová. Quitad lo que estorba. Quitad lo que te está estorbando. Hebreos 12:14 dice, despojémonos pues de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces Josué le está diciendo al pueblo, mi familia y yo ya determinamos quitar los dioses que nos están pidiendo servirle a Dios, el Dios de la mentira. Hello. El Dios de ser ladrones con Dios. El Dios de no ser íntegros. El Dios de ser falsos. El Dios de ser hipócrita. Lo vamos a quitar del medio de nosotros. Aquello que está estorbando, familia. Y comenzó uno por uno. Mujer, a ti que te estorba para servir a Dios con rectitud y con integridad y con verdad, con lealtad, con fidelidad, con sinceridad, en verdad de corazón. Pues a mí mi trabajo me está haciendo estorbo. Entonces determínate. O sirves al Dios del cielo o sirves a Dios mamón. Determinación. O determinas creerle a Dios o determinas seguir confiando en tus propias fuerzas. Hay un momento que tenemos que determinarnos. ¿Usted me va a mantener? No. Dice su palabra que los que confían en Él no tienen necesidad de ningún bien. Los leoncillos y los perros tienen hambre, pero los que confían en Jehová no tendrán necesidad de ningún bien. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos que determinarnos. O servimos a Dios o servimos al mundo. O lo hacemos con integridad, es decir, o lo hacemos bien o nos hacemos de lado. Así las cosas, señores. Así las cosas. O lo hacemos bien, dijo Josué a su familia, o renunciamos a lo que estamos haciendo. Hello. ¿A ti qué te estorba, mija? Pues a mí, papá, yo paso mucho tiempo en el teléfono y esto me quita mucho tiempo, las redes sociales. Determínese. A usted, mi hijo, ¿qué le estorba? Ah, pues el pasatiempo que yo tengo, papá. Y cada uno fue determinándose y renunciando a su Dios que le estorbaba. ¿Cuál es el Dios que te estorba? ¿Cuál es el Dios que tienes que quitar de en medio para caminar en rectitud, en integridad y en verdad delante de Él? No delante de mí, delante de Él. ¿Cuál es ese Dios? ¿Qué es ese Dios que todavía te está estorbando? Que puedas servir a Dios en plenitud, con todo tu corazón. Que nada ni nadie ocupe otro lugar más que Dios. ¿Qué te está estorbando? ¿Qué impide? ¿Cuál es ese Dios? Ese Dios de los amorreos, de los cananeos, de los heteos y de todos los feos. ¿Cuál es ese Dios? ¿Tú mismo? ¿Tu forma de pensar? ¿Tu falta de fe? ¿Tu ingratitud? ¿Tu falta de interés? ¿Tu falta de entrega? ¿Tu falta de búsqueda? ¿Cuál es ese Dios, iglesia, que te impide vivir una vida plena en rectitud delante de su presencia? ¿Qué nos impide? ¿Qué te impide? ¿Tu casa, tu carro, tu dinero, tus hijos? ¿Qué impide que sirvas a Dios en rectitud? ¿Qué impide? Yo en mi casa, familia. Esta mañana a las 5 de la mañana tuvimos una conversación con mi esposa. Porque yo no podía traer este mensaje sin no tener una conversación con mi casa. Le dije, necesitamos determinarnos. Llegamos a una resolución. Y bendito sea Dios que ambos estábamos en el mismo pensamiento. Y esta es la resolución que de ahora en adelante vamos a hacer. Y así nos vamos a mover y así vamos a actuar. Nos determinamos, le dije, delante de Dios hoy en día, comenzar a caminar de esta manera. Porque habían varias cositas ahí que, hello, Ahí me mira, ay, el pastor, como que usted no tiene más que yo. Si usted tiene más que yo, no se haga. Que me miran así como, ay, el pastor, sí. Sí, es que dice la Biblia que el que no peca sea Dios mentiroso. Porque el que no peca de obra, peca de palabra. Entonces no podemos decir que no fallamos. Todos estamos en este barco. Todos necesitamos corregir. Todos necesitamos más de esto que estamos hablando. La palabra dice, predicador, predícate a ti mismo. Esto comienza de aquí para allá. Por eso comencé diciendo, Josué se empapó de la idea, lo entendió, para poderlo transmitir al resto del pueblo, a los cabezas de hogares, a las familias, a los alguaciles, a los sacerdotes, para que estos a su vez se lo transmitan a su casa, a sus hijos, a sus seres queridos. Familia, de ahora en adelante decidimos, determinamos servir a Jehová, temer a Jehová, servir a Jehová en integridad y en verdad. Y vamos a comenzar a quitar de en medio de nosotros toda esa paganería, todo aquello que estorba, todo aquel peso de pecado que nos asedia, y vamos a correr con firmeza la carrera que tenemos por delante. ¿Alguien me está entendiendo, por favor? Dele palmas al Rey con todo su corazón. Llega por último a una decisión sabia. Porque el Espíritu Santo es un caballero. Él nos habla. Él viene y comienza a repartir. Y dice, fulano, pastor, esto es para ti. Mengano, esto es para ti. Sutano, esto. Y nota a todos. Pero al final del día eres un caballero. Al final del día eres un caballero. Y les termina diciendo Josué. Pero ¿saben qué, señores? Si mal les parece servir a Jehová, temer a Jehová de la manera que Él está estipulado, es decir, con temor, con verdad, con integridad, con rectitud, con determinación, si mal les parece servirle de esa manera, pues escojan ahora. Escojan ahora. El Espíritu Santo es un caballero. Y esto es lo lindo de todo esto, que nos da libre albedrío. Y nos dice, iglesia, escoge hoy en día. O sea, hoy en día usted tiene la oportunidad. Dios es tan lindo, Dios es tan maravilloso, que nos dice cómo Él quiere que le sirvamos. Pero al mismo tiempo nos dice, escojan. Se lo dijo a Israel, Deuteronomio capítulo 28, yo llamo al cielo y a la tierra delante de testigos hoy. Los pongo delante de ustedes para que escojan. Pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Y todavía dice, escojan la vida para que puedan ser bendecidos, para que puedan vivir en plenitud. Todavía les dice que tienen que escoger. ¿Ah? Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, y mirad cuál sea el buen camino y andad por él. Les da la sugerencia. ¿Y qué dijo el pueblo? No andaremos. Dijo Dios: está bien, no quieren andar. Perfecto. No anden. Van a ser esclavos 70 años. Aquellos que no quieran andar en rectitud. Así de simple. Dice, escojan ahora. Si mal les parece servir a Dios como Él está pidiendo que se les sirva, pues vayan y sigan sirviendo a los dioses a los cuales adoraron sus antepasados del otro lado del río. Pero sépanse una cosa, señores. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermosas palabras de un hombre determinado, de una familia que determinó, que resolvió tener una elección sabia, la mejor. Temer a Dios con todo su corazón. El gran Salomón, después que escribe toda la sabiduría que vemos en el libro de Eclesiastés y en otros libros, termina diciendo, porque el meollo del asunto es este: deleítate delante de Jehová en su presencia y temerle con todo vuestro corazón. Un hombre que cuando se le cuestionó, le dijeron, dijo Salomón, ¿de qué quieren hablar? ¿Quieren hablar de problemas de familia, de mujeres? Dijo, Ustedes con una no pueden. Yo he tenido más de 700. Tengo experiencia. ¿De qué quieren hablar? ¿Quieren hablar de caballos? Tengo una ciudad entera, más de 44,000 caballos, 12,000 jinetes. ¿De qué quieren hablar? Si quieren hablar de astrología, de ciencia, ¿de qué quieren hablar? Porque dice que él dedicó su corazón a escudriñar todo lo que está debajo del sol. Y llegó a una conclusión y repetidamente lo dice, específicamente 28 veces, todo lo que está debajo del sol y del cielo es vanidad de vanidades. El meollo del asunto es temer a Jehová y deleitarse en sus estatutos. A esa conclusión llegó Salomón después de haber escudriñado en qué consistía la vida. Escojan. Ahora Dios en este día, pueblo de Dios, iglesia, nos da una oportunidad más de que escojamos cómo queremos servirle. Pastor, yo ya escogí, yo ya estoy aquí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya escogimos, por eso estamos aquí. Pero ahora tenemos que escoger cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya escogimos a Jehová. Ahora tenemos que determinar cómo y qué vamos a hacer. Así de simple. Usted va a tener la oportunidad en su casa, hoy, mañana, yo no sé cuándo, de sentarse con su familia y decirle: familia, fulano, fulano, fulanita, menganito, perenganito, usted y yo vamos a asistir a la iglesia, vamos a ir a la iglesia, pero no vamos a estar jugando a la iglesita, nos vamos a meter con Dios. Así que de ahora en adelante vamos a empezar a sacar de esta casa todo lo que estorba, todo lo que es idolatría, todo lo que no agrada a Dios, lo vamos a sacar de nuestro ser y vamos a comenzar a ser rectos delante de Dios. ¿Cuántos quieren tomar el reto? Simple, no digo cuántos quieren tomar el reto. ¿Cuántos quieren escoger hoy en día? Te hemos puesto en pie.